Constantino Mediavilla, voy a pasar lista. ¿Está sí, presente?
Presente y en perfecto estado de revista, creo.
Ah, bien, Costa. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
Estoy bastante bien dentro de lo que es la angina, no de pecho, sino la parte de la garganta, que me tiene un poquito así. Poquito,
pero los garbanzos de Brunete, yo creo que te lo van a solucionar, ¿no?
Son de la garbancera, ¿eh?
Mira.
Y han tenido un detalle y nos han mandado un kilito de garbanzos.
Sí, señor, kilito pues nada.
A Begoña no la podemos invitar porque los políticos no pueden aceptar regalos.
Ah.
Menos de 30 euros.
No,
según la normativa del ayuntamiento.
Los de la garbancera están por encima de 30 euros la cotización en el mercado por garbanzo, por unidad. Por unidad.
¿Qué te iba a decir? Que este tipo, cuando haces esas cosas, te vas a estos sitios sí. y te entregan estas cosas tan ricas. De
verdad, unos bollitos, un aceite.
Garbanzos, bueno. Y es que además Madrid es el gran desconocido, ¿eh?
Sí,
Tenemos un producto, tenemos vinos buenísimos, tenemos que
¡Ay, vinos! Dile quién ha estado aquí hace nada, si no lo ha escuchado.
El director de la guía Peñín, Carlos González, y ha quedado para venir otro día y hablarnos solo de los vinos de Madrid. Porque hoy hemos hablado en general.
Además, que hablar de vinos es mejor catar los vinos.
Sí, señor.
¿No? Para hacerse...
Pues con garbanzos ya ni
Ay, Begoña Villacís, muchas gracias por haber venido.
Realmente, gracias a vosotros.
Ha terminado de grabar Almeida Directo, el capítulo 8.
El capítulo 8.
Bienvenido.
Lo tendrá pronto en antena, Constantino Nieves.
José Luis Martínez Almeida. Estábamos hablando de garbanzos.
Sí. ¿Cómo le gustan? ¿Cómo le gustan?
La conversación a mí me gusta mucho, la verdad.
En cocido, lo que viene siendo tradicional.
Hombre, por supuesto.
Pero la pregunta es, ¿lo haces tú o te lo hacen tus padres todavía? ¿O hay que hacértelo? No, es que todo el mundo dice, los cocidos de mi madre.
No
creo
tiene
que hay
que pinta
generar,
de cocinilla,
hay que generar
¿no?
siempre actividad económica. Entonces, lo que yo hago es ir por todos los restaurantes de Madrid tomando cocido.
Bueno,
creo que es lo mejor que se puede hacer. Generar actividad, al final.
Vaya usted en taxi también, que genera entre los taxistas seguro un gran
negocio. Ahí me sale bueno el cocido, tengo que decirlo.
¿Sí?
Y además es una cosa que parece un reto y es de las típicas cosas que son muy agradecidas.
¿Y cuál es tu truquillo?
Pues mira, el truquillo es, bueno, yo he cambiado el tipo de carne y eso que yo la carne la aparto porque yo no soy muy de carne, pero utilizo ahora más carrillada que morcillo. He cambiado. Y está muy bueno. Y fíjate, si utilizas también, bueno, ahora vamos a ir en el programa de cocina.
Sí, desde luego.
Pero si sustituyes, por ejemplo, el repollo por berza, también está muy bueno. O sea, hacia el cocido montañés, eso está bueno.
Pero tiene que cocer
yo me
más
quedo
la,
con el madrileño.
¿Tiene que cocer más la berza que el repollo, señor Almeida? Esta pregunta es de que yo lo desconozco.
Con que sepa bien, nos vale a todos.
Bien, pues dicho esto y hablando de cocidos,
sí, señor.
Como estamos en la sección, con permiso, cuando llegan estas épocas que nos ponemos a un año y medio de las elecciones, todo el mundo habla de cómo se cuece el futuro electoral de las formaciones políticas.
Oye, pero
¿cómo
hilas?
Y a mí me encanta.
Qué finura,
bueno, a fuego lento.
Qué finura.
No, la respuesta es a fuego lento. Mire cómo está Almeida.
Claro.
A fuego lento. Mire cómo está Villacís. A fuego lento.
Yo lo decía porque, pensaba que lo decías porque lo he visto un poco rojillo ahí. Te
no, no, es que he venido corriendo.
Están los dos figurines.
Es que hay una cuestión que quiero poner encima de la mesa, la poníamos la semana pasada, pero no con ustedes, no teníamos oportunidad de hablarlo con Partido Popular y con Ciudadanos, que es que nos sorprendió mucho cuando se decía que podía haber una lista conjunta quizá de la izquierda, digamos, ¿no? Que no son ustedes, ¿eh? O sea, dentro del cocido, como la carne, a ustedes les apartan, les separan, el morcillo, les dejan un poquito al lado. Bien, y entonces, lo decía el secretario general, José Manuel Franco, que hoy ha dicho, jamás podré renunciar a las siglas ni ocultarlas, a las siglas del Partido Socialista. Mi pregunta directa no va de berza ni de repollo, va de lo siguiente. ¿Ustedes creen que se podría ver una lista conjunta de la izquierda con Partido Socialista, con Ahora Madrid o Podemos, con Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid? ¡Tiempo!
No, lo único que digo es que si estamos hablando de siglas ocultas, yo creo que el PSOE ya no tiene siglas en el Ayuntamiento de Madrid, ¿para qué negarlo? Las siglas del PSOE han desaparecido completamente dentro del entramado de Ahora Madrid, dentro del entramado del equipo de gobierno, y por tanto, lista única, yo de la izquierda no descarto nada.
Ya.
Nada.
Podría.
Todo es posible.
Lo que yo pienso es que realmente el PSOE ya se ha diluido a día de hoy. Es decir, ellos tienen una oportunidad magnífica porque son un partido que tiene un poder muy fuerte en el Ayuntamiento de Madrid. Daros cuenta de que están condicionando un gobierno. Podrían sacar muchísimo rédito para todos los madrileños del papel que están desempeñando y, sin embargo, no lo han hecho. Llevan dos presupuestos que hacen pactos con el equipo de gobierno, no cumplen ni una sola de las medidas y nadie escucha hablar nada del Partido Socialista. El Partido Socialista
están desaparecidos en combate.
Están entregados ahora a Madrid de tal suerte que yo digo muy habitualmente que ni está en el gobierno ni está en la oposición y me parece que se han convertido en una facción más de ahora Madrid.
Permítanme, porque
no me gustaría, sinceramente, si me pregunta mi opinión personal, a mí no me gustaría ver un Partido Socialista diluido en ahora Madrid.
Como ustedes van rotando el lunes pasado en la Biblioteca Nacional, si recuerdas,
eso, Nieves. Eso sí, Begoña y yo, hombre, estos estudios están muy bien, pero Begoña y yo también podemos ir a la Biblioteca Nacional.
Claro. No, también. Lo que ocurre es que como
estar en esos marcos,
como ustedes van rotando todos, pues entonces se juntaron precisamente Rita Maestre y Purificación Causapié. No me dio a mí la sensación, no me dio a mí, personalmente, no sea Nieves, que estuvieran exactamente entregadas ambas sus siglas respectivas, porque no me dio a mí ese día la sensación que el Partido Socialista pudiera apoyar los presupuestos de ahora Madrid, si es que algún día conociéramos
el borrador.
Decía
que no había recibido el libro,
Hubiese. Ustedes no han visto nada, claro, por supuesto, todavía no hay ningún borrador ni nada de presupuesto.
Estamos finalizando el mes de enero del año 2018 y no se ha empezado a hablar de presupuestos en la ciudad de Madrid. Esto es gravísimo.
Bueno, gravísimo. Sí, se ha hablado de los participativos, de los 100
participativos.
Millones.
Antes de los presupuestos de la ciudad están los presupuestos participativos.
100 millones de euros.
Cortina de humo.
Sí, problema de hablar no hay en este ayuntamiento. Si hablar, se habla y mucho. De hecho, se habla a todas horas, se debate a todas horas, pero lo que no hacen es hacer nada. Entonces, los presupuestos participativos que tanto el PP como nosotros hemos sacado a la luz, que son una grandísima mentira, es decir, si todos los presupuestos participativos han ejecutado un 5%, pues está muy bien que la gente vote, pero que la gente sepa que luego cumplen un 5% de los presupuestos participativos. Pero de los presupuestos de la ciudad, que son los que revelan si tienes verdaderamente un proyecto para la ciudad de Madrid, si tienes, un modelo de ciudad, qué es lo que, cuáles son tus prioridades, qué es lo que tienes pensado arreglar en esta ciudad, cuáles son tus inversiones, qué ves en Madrid, ¿no? No hay nada. No hay nada. Entonces, ellos escenificarán un tira y afloja, como ya lo hicieron en los últimos presupuestos, que estuvieron un mes tirando y aflojando por 16 millones de euros, que es lo que se gasta esta ciudad en menos de un día. Pero no sirve para nada.
No me pareció a mí, Almeida, una escenificación, fíjese. Hubo un debate agrio, diría yo, a veces, incluso pongo el agrio entre comillas, entre ambas portavoces.
Si no fuera una escenificación por parte del Grupo Municipal Socialista, supongo que estaría planteando otro tipo de medidas más contundentes contra este gobierno, ¿no? En otras ciudades, por ejemplo, se han planteado cuestiones de confianza. En manos del Partido Socialista, esta vez en la mano de la Carmena, que plantea una cuestión de confianza, por ejemplo, como consecuencia de que no tiene presupuesto. Mira, a mí lo que me hace gracia es que ahora están escenificando eso. Hace dos meses se reprobó a Romi Arce. Cuando se reprueba a Romi Arce y el equipo de gobierno dice no vamos a hacer nada, dice Purificación Causapié, esto tendrá una consecuencia, tendremos una reacción contundente. Y dos meses después estamos esperando esa reacción contundente. El otro día volvió a ir a Usera y volvió a pedir que se cesara a Romi Arce. Eso no es una reacción contundente. Esto es toda una escenificación de la izquierda.
Ya. O sea que lo tienen clarísimo.
Clarísimo. Y como ha dicho Begoña,
no hay duda.
Sin presupuestos no hay política. Sin política no hay modelo y sin modelo no hay soluciones.
Es que
te gusten más o te gusten menos, pero no hay soluciones, no hay inversiones.
Es que lo más grave es que no tienen nada pensado para Madrid. O sea, vamos a ver, podemos ver publicidad por todas partes, que si los presupuestos participativos, que si los foros de debate, que si los foros locales, pues, en fin, tienen a la gente entretenida haciendo ver que están haciendo algo, pero verdaderamente no están haciendo nada. Esa es la realidad, no tenemos presupuestos en la ciudad de Madrid. Tú imagínate una empresa que cierra en el año y dice, no tenemos las cuentas para presentar. Pues, hombre, es un poco raro, ¿no?
Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti.
Se lo voy a dedicar a la Rita Maestre, hombre, hoy.
Anda.
Esta canción, sí, porque como dice que yo soy un, ¿cómo es?, vejestorio de la música.
Ah, es verdad.
Ay, don Emilio José, qué tiempos aquellos, qué joven era yo, ustedes no habían nacido. Es que la pregunta es, claro, ¿no?, están ustedes solos hoy, ¿y ustedes se ven unidos para conseguir cambiar el signo del ayuntamiento en Madrid?
Unidos en... aquí tiene cada uno su partido. Yo creo que cada uno tiene su proyecto.
Sus siglas, como ha dicho Franco, del PSOE, las suyas. Que como han hablado así, pues para que haya.
Yo más que siglas, a mí me gusta hablar de proyecto, ¿no? Proyecto para la ciudad de Madrid. y cada uno tiene su proyecto. Yo creo que es absolutamente singular, por lo menos nosotros estamos trabajando en uno que creo que va a ser singular, sin lugar a dudas, y bueno, la verdad es que lo estamos trabajando mucho y con mucha ilusión.
Y un poco en secreto.
Y bueno, algunas cosas ya.
Una cosa les
ya
vamos diremos, arrancando.
Pero vamos,
¿ah, sí?
Va a estar muy, muy, muy trabajado.
¿Y no podemos avanzar algo?
Una solo hoy. Vamos a avanzar una.
Bueno, que va a ser muy vanguardista, pero además muy pegado a la tierra. Porque yo creo que
hay
Madrid...
una en cultura que podría usted avanzar ya si quiere.
No, no podemos.
Ay, si a mí la de cultura sí puede, pero si esa prácticamente no le interesa a nadie.
¿Eh? ¿Con mor?
No, hombre, pero si es por tirarla de la lengua.
Ah, vale. O sea que es mentira, pero.
Bueno, pues yo te voy a decir, mira, en cultura no es ningún secreto que básicamente es tan fácil como deshacer lo que se ha hecho. Deshacer lo que se ha hecho, porque yo creo que lo pusieron todo patas arriba, solo porque por demostrar que son los más modernos, los más vanguardistas, los más no sé qué. Tanto, que resulta que al público de Madrid pues no le ha gustado. Y de hecho, Matadero, ahí está la caída en picado de la taquilla, todo el rechazo que han tenido en el mundo de los artistas, de los trabajadores. Y es una pena en lo que se ha convertido, por ejemplo, Matadero. Y
seguro
no
que...
solo hay que quitar las cosas, sino tener alternativas.
¿Cuál es la alternativa a Matadero? ¿Cuál es la que hay que hacer en Matadero?
Las que te
una programación para todos, Constantino. Sencillamente una programación para todos los públicos. Una programación que no sea sectaria, que no se dirija solo a un determinado segmento. Pero sí es que lo ha dicho Mateo Feijóo, es el director de Matadero. Y Mateo Feijóo hace 2 meses dijo, necesitamos una concejala de cultura.
Sí,
¿quién es la concejala de cultura ahora mismo? Manuela Carmena. Es decir, el que depende de Manuela le dice a Manuela, necesitamos una concejala de cultura. Tú no lo vales, necesitamos una cultura para todos en Madrid. Y en este momento no la tenemos.
Ha pasado ya por 2 manos, por 2 concejales previos. Yo siempre digo que este ayuntamiento está en constante reestructuración. Así es imposible que pueda funcionar un proyecto, ¿no? Si está en constante reestructuración.
Venga, pero la pregunta directa. Y cambiamos de tercio. Si ustedes tuvieran que sumar proyectos.
Quiere decir que si podríamos pactar.
¿Lo sumaría?
Vamos a ver, yo creo que. Yo hablo por Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos.
Suponiendo que ustedes dos fueran candidatos, y ganaran primarias, etcétera, etcétera.
Que nos pongamos ahí. En eso estamos.
¿Qué
capacidad tienen?
Digo. Pues, mírense a los ojos ustedes.
Bueno,
mírense.
¿Se quieren o no?
Es que yo creo que no hay que hablar de candidatos, ¿eh? Yo creo que
No, he dicho sumarían proyectos.
De partido.
Estamos hablando
de
proyectos.
El partido tiene su proyecto, pero yo creo que es obvio que los madrileños en su momento entenderían, o mejor dicho, no nos perdonarían que no nos pusiéramos de acuerdo para acabar con los 4 años de gobierno que hemos tenido en la ciudad de Madrid. Y yo creo que los madrileños nos pedirían un esfuerzo de entendimiento, de diálogo si sumáramos, y nosotros deberíamos estar a la altura, en su caso, de lo que los madrileños nos pidan en mayo de 2019. Cada uno dentro de su proyecto, cada uno sabiendo también que tendríamos que saber conjugar ambos proyectos. Pero vamos, yo creo que los madrileños no entenderían que no pusiéramos fin a este desgobierno de 4 años.
Ya hay titular. Los madrileños no entenderían. Villacís.
Nosotros siempre hemos demostrado que como partido hemos sabido pactar. Yo creo que uno de los grandes atributos de Ciudadanos es que es que sabe pactar y además yo creo que es responsable y sí que siempre conjuga la estabilidad con las reformas que son necesarias. Y en Madrid hace falta muchas reformas porque estamos en una ciudad estamos en el siglo que estamos, que yo siempre digo que es el siglo de las ciudades. Tenemos a muchas ciudades por el mundo que están, de verdad, con una mentalidad muy distinta a la que está teniendo el Madrid de hoy en día, que es una mentalidad pues pequeña, en fin, de no ser demasiado ambiciosa y mirarse el ombligo constantemente. Yo creo que nos tenemos que poner las pilas como ciudad y eso es lo que nosotros vamos a plantear. Y sí, ¿se puede pactar para conseguirlo? Por supuesto que se puede pactar.
Pero me llegó el momento de perder. Tenías mucha razón.
No tenías.
Le hago caso al corazón.
Gracias.
Y yo me muero por volver.
Me he vuelto loco para encontrar una canción de volver que no fuera. Y es Camilo Sesto.
Hombre, genial.
Camilo Sesto cantando volver.
Oye, pero qué lujo. A ver.
Otra vez. Volverá Puigdemont. Al Parlament, el ex president, o
¿mañana?
Esta historia ha finiquitado.
Creo que lo que Carlos Puigdemont se debería plantear es si es necesario seguir haciendo esta pantomima y seguir humillando la dignidad de la Generalitat de Cataluña y de los catalanes en general con la actuación que está teniendo. Yo creo que es algo que, sinceramente, él debería hacer un ejercicio de reflexión y pensar de verdad si se puede permitir seguir haciendo el ridículo espantoso que está haciendo en Bruselas, el ridículo espantoso que está haciendo frente ya no al conjunto de los españoles, el conjunto de los catalanes, la dignidad de la Generalidad de Cataluña, yo creo que haga ese ejercicio de reflexión y que piense de verdad si él, en estas condiciones, puede seguir haciendo esta pantomima.
Él ha dicho, solicito volver al Parlamento con las debidas garantías.
Es no decir, tiene ningún no problema que venga en España, se le detendrá, porque a igual que se detendría a cualquier persona que estuviera en su situación, lo que no puede pedir es que se le dé un trato de excepcionalidad, ni un trato de favor, ni un privilegio por ser Carlos Puigdemont. Cualquier persona que estuviera en la situación de Carlos Puigdemont sería inmediatamente detenido en el momento en que pone un pie en España, y por tanto, si vuelve a España, lo único que se hará será aplicar la ley. Como no puede ser de otra manera, por cierto.
¿Tú puedes creer que alguien que quiere a Cataluña o que quiera su país está haciendo depender todas las políticas que se tienen que llevar a cabo en el Parlamento de su figura? O sea, ¿no parece esto un ejercicio de egocentrismo tremendo?
Hombre, no se habla de los problemas de Cataluña.
No se habla de los problemas de Cataluña, que tienen la lista de la dependencia más larga de toda España, de la situación en la que están los hospitales, donde hay listas de espera, pues también las más largas de toda España, del desempleo. No se habla de nada. Y a día de hoy el Parlamento está cerrado básicamente porque ellos lo quieren. Porque están haciendo todo depender de una persona y de la importancia que esta persona se quiera arrogar, como si él fuese más importante que todos los millones de catalanes. Entonces, yo creo que entiendo que ha sido un varapalo lo que ha ocurrido en las elecciones porque ellos no se lo esperaban. No se esperaban que fuese a ganar las elecciones un partido constitucionalista como es Ciudadanos. No se esperaban que los constitucionalistas, es decir, la gente que cree en la Unión, tuviesen más votos, que es lo que ha ocurrido, que los no constitucionalistas, es decir, la gente que quiere dividirnos, no se esperaban eso. Y yo creo que esto solo se explica porque están todavía en shock. Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, que se piensan que por ser político no tiene más prebendas que cualquier ciudadano de la calle. Anda que no hay personas que están en busca y captura y no llaman al juez para decirle, oiga, yo quiero entrar en España porque se me ha olvidado no sé qué, pero con garantías, ¿eh? Que no es serio tampoco, ¿no? Entonces, de verdad, el ridículo que estamos haciendo a nivel internacional, o sea, el ridículo que ya se está empezando a ver en
usted
las cifras de
París. Usted ha estado recientemente
en
París, perdóneme, porque sí. Ha hecho un viaje, ¿no? Y ha estado con el con Val.
Sí.
¿Y han hablado de este tema? ¿Qué, si se puede saber?
Sí, claro.
¿Qué le ha trasladado?
Es que es su tierra. Hombre, la gente...
Es un catalán al frente de la República.
Y a todos los catalanes que están sufriendo esto... Todos lo están viviendo con dolor, pero te digo, no solo los que creen en la Unión, también los que no creen en la Unión, porque al final en todas las familias hay de un lado y hay de otro lado, y en todas las oficinas hay de un lado y de otro, y en los grupos de amigos también. Entonces, esto está separando familias, esto está generando mal ambiente en todos los sitios, y esto se está viviendo pues con dolor por todas las partes. Y hay gente que está interesada en profundizar y hacer más daño y hacer más herida, ¿no? Entonces, lo que yo creo que necesitamos todos es, de verdad, un poco de tranquilidad, de volver a un escenario normal, donde se cumpla la ley, donde la gente pueda estar tranquila y donde los políticos hagan lo que tienen que hacer los autónomos en España y las personas que cumplir la ley y pagar los impuestos y no vivir con prebendas.
Ha dicho Nieves Herrero hace un instante, es que en Cataluña no se habla de las cosas de Cataluña, ¿no? No se habla de los problemas.
Los problemas.
No se habla del día a día,
tiene
lo que
toda
está
la razón
comentando ahora.
Es que no se está hablando de la sanidad en Cataluña, no se está hablando de la dependencia, no se está hablando
del urbanismo.
Público, no se está hablando del urbanismo. Lo único que se está hablando es de una persona que está en Bruselas y que por su santa voluntad trata de secuestrar a todo el pueblo catalán. Y es de lo único que estamos hablando en estos momentos. Y yo creo que esa persona de verdad debería hacer un ejercicio de reflexión y debería
y de responsabilidad
y debería ceder su interés personal frente al interés colectivo de Cataluña y de los catalanes, que es resolver sus problemas cotidianos, que para eso, por cierto, en teoría estamos y deberíamos estar los políticos. Y eso es a lo que nos deberíamos dedicar, a resolver problemas y no a crearlos.
Pero mañana
y
se
no
va a presentar
sociedades.
¿Piensan que se va a presentar? ¿Va a llegar hasta el Parlamento? ¿Va a llegar dentro del Parlamento?
Es una quiniela de sí o no.
No sé lo que mañana va a hacer Carlos Puigdemont, no sé la pirueta que va a intentar, no va a ser la patochada que esta vez va a intentar hacer. Lo que sé es que Carlos Puigdemont, tarde o temprano, va a responder ante la justicia por la comisión, presuntamente, de los actos delictivos que se le están imputando. Y va a responder a la justicia. Y no lo va a evitar nadie. Ninguna patochada que este señor lo evitará. Pero la gran responsabilidad de Carlos Puigdemont ya no es una responsabilidad penal, sino una responsabilidad de haber fracturado la convivencia de una sociedad catalana y de no saber dar respuesta a los problemas concretos de los catalanes en el día a día. Ese es el gran responsabilidad de Carlos Puigdemont.
9 minutos y 3 reflexiones. Aquí sí podemos hablar de las cosas que pasan en Madrid. Mañana hay pleno. Vamos a ver cómo viene ese pleno. Una pregunta muy rápida sobre Madrid Nuevo Norte, porque si no la hago, nos la ponían en el tuit y nos lo decían. El otro día había alguien muy ligado al proyecto que decía, cuidado, porque si el gobierno de Manuela Carmena no logra formalizar el acuerdo en este primer trimestre del año, no se va a cumplir el poder empezar las obras en 2019, y un proyecto que parece que contaba con todos los beneplácitos una vez más, porque esta sería la enésima vez que se vende, podría quedar marginado. Digo, no puede ser, no puedo creerlo, no creo que ni siquiera ustedes lo puedan permitir. ¿Puede pasar?
Constantino, si hay
la presencia de Martín, que no has dicho, ¿no?
Sí, bueno, ahora es Madrid Nuevo si Norte,
es que,
¿no?
El problema es que hay 9 de los 20 concejales de Manuela Carmena que se han posicionado públicamente en contra de la operación Chamartín. Entonces, con la mitad de sus concejales en contra, ¿cómo va a poder llegar a un acuerdo por la operación Chamartín? Es absolutamente imposible.
Andan ahora reunidos y todo eso para ver cómo...
El futuro, cómo diseñar una hoja de ruta y tal.
A ver, es que esto es importante, yo lo repito muchas veces, pero es importante que la gente lo piense. Ahora mismo está gobernando en Madrid, no está gobernando en Madrid ahora Madrid, están gobernando en Madrid 7 partidos, que son los que conforman ahora Madrid. Cualquiera diría, bueno, si llevaran bien y tal, que no se llevan bien tampoco. Bueno, sí, efectivamente. No, son 7 con el PSOE. Y no, la verdad es que están a brazo partido. Eso es una jaula de grillos. Y entonces, además, como yo siempre digo, que como tienen naturaleza de oposición, ellos saben quejarse, pero no saben resolver las cosas. Pues se acaban haciendo la oposición, como está ocurriendo ahora mismo, a sí mismos. De hecho, le están haciendo la oposición a la alcaldesa. Yo el otro día le decía a la alcaldesa que tenía más oposición dentro de su partido que dentro.
Que fuera.
Sí. Que fuera, sin duda.
Y que hay más partidos dentro de ahora Madrid que fuera de ahora Madrid.
Y si mañana Manuela Carmena dijera, cuidado.
Mejor dicho, que dentro de las críticas que hacemos Ciudadanos y yo, y el Partido Popular, perdón, nosotros somos una leal oposición que en la medida de lo posible tratamos de ser constructivos y ofrecer alternativas. Ella tiene una destructiva oposición.
Sí. Pero tal y como está el proyecto en este momento, debería salir adelante. O sea, ¿hay posibilidad de que salga adelante o creen ustedes que también se puede ir al garete?
Pues yo te diría...
Bueno, es que con el 50% en contra del grupo municipal de ahora Madrid...
¿No tiene que pasar por el pleno? ¿No necesita la ratificación del pleno? ¿No son ustedes mayoría si lo siete?
El PSOE se ha comportado, de hecho, más de una forma más radical que ahora Madrid en estos casos, hay que decirlo. Entonces no sabemos lo que va a hacer el PSOE. Lo que sí te puedo decir con respecto a ahora Madrid, bueno, lo que sí te puedo decir más bien, lo que no te puedo decir, porque ahora Madrid es un sujeto impredecible. O sea, lo peor que le puede pasar a una ciudad es que tenga un gobierno impredecible, ¿no? Que uno no sepa cómo va a actuar, que no ofrezca ningún tipo de seguridad. Y ahora mismo, ahora Madrid es una sustancia volátil. Uh-huh. Es decir, es absolutamente predecible. No sabes lo que va a ocurrir ahí. No sabes si de repente, cuando llegue el momento de la votación, se van a levantar 8 y se van a ir, o si van a ser 7, o si van a ser 3, o si van a ser 14. No lo sabemos. No sabemos lo que van a hacer. Entonces, lamentablemente en esta ciudad, de un tiempo a esta parte, ¿te acuerdas al principio, José Luis, que decían... Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra diversidad, sí. Cada vez que se partían en el pleno, ahora ya no están tan, orgullosos,
no están tan orgullosos
porque está comprometiendo el futuro de nuestra ciudad. Y esto pasa cada vez que votan, es que se miran unos a otros. Entonces, es que uno no sabe lo que va a ocurrir. Así que a mí me gustaría que saliese adelante, son muchos puestos de trabajo, es el cambio de la fisionomía de nuestra ciudad, es el downtown que yo sueño en Madrid, pero no sabemos qué va a ocurrir.
La bici, Costa. Estoy viendo
pedalear a Almeida. No me he reído más. Hace tiempo, no recuerdo de quién, un Almeida directo de estos, sí. que hace usted, ¿no? Y estaba viendo el montaje. Porque la semana pasada tuvimos oportunidad de hablar, y la anterior, de Bicimad, pero en concreto con Rita Maestre y con Purificación Cosapil. Y dije, sí, pues cuando venga el señor Almeida, le digo, ¿por qué se ha empeñado en pedalear tan fuerte en un tema que aparentemente, por lo que nos decía Rita Maestre...
tiene gracia el vídeo, ¿eh? Que
sí, 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 sí.
Pues yo recomiendo que lo vean, no por mí, sino por la gracia que tiene y por mi equipo de redes sociales, que ha hecho un trabajo estupendo.
Está gracioso, porque aparentemente era un problema de, en fin, nos decía prácticamente administrativo, ¿no? Que no tiene mayor trascendencia.
Uh-huh. Vamos a ver. La pregunta que nosotros llevamos planteando mucho tiempo.
¿Mañana estará en el pleno?
Mañana
pregunta que va a hacer
estará
ahora.
En el pleno. Yo le he pedido la comparecencia a la señora alcaldesa. Yo espero que la señora alcaldesa dé la cara. Creo que Begoña le ha pedido otra comparecencia a la señora alcaldesa.
Ahora hablamos de ella. ¿Sí?
Y esperemos que dé la cara a la señora alcaldesa, aunque lo dudamos mucho. Pero la cuestión, y lo entenderán los oyentes, cuando se adquiere un contrato por un valor de 10 millones y medio de euros, ¿quién de nuestros oyentes no haría una valoración previa e independiente de cuál es el valor real de los activos que se están cediendo? Pues eso es exactamente lo que se está debatiendo en el tema de Bicimat. Aparte de otras cuestiones que mañana hablaremos en el pleno y que nosotros entendemos que van a dar bastante que hablar.
La pregunta es, ¿tú cuando pillas una hipoteca no te tasan la casa? Digamos, sí, entendemos sí. Que esto es lo que tenía que haber hecho el ayuntamiento, ni más ni menos, ¿no? Ha pagado a precio de oro 10 millones de euros, que cómo se nota que el dinero no es suyo. De verdad te lo digo, porque te puedo asegurar que si el dinero fuese suyo no hubiesen hecho la compraventa como se ha hecho.
Pero no está en discusión. Ninguno de ustedes está poniendo en duda el servicio de Bicimat o la necesidad de tenerlo en Madrid, ¿verdad? Están hablando de la forma en la que se recupera.
No pongo en duda el servicio de Bicimat, ni pongo en duda que tengamos que tener un servicio de bicis que garantice una movilidad sostenible en la ciudad de Madrid. Lo que digo es que posiblemente se ha pagado un sobrevalor respecto al precio del contrato muy importante, y todo porque el gobierno municipal tiró de dinero, tiró de chequera y decidió que no iba a hacer ninguna valoración previa y que iba a dar única y exclusivamente lo que se le pedía por la parte contraria. Pero nadie compra algo sin saber antes exactamente lo que vale, y menos un ayuntamiento como el de Madrid.
Primero, 10 millones de euros se han gastado, 10 millones de euros, 10 millones y medio de euros, teniendo en cuenta que han sustituido 1.800 bicicletas, imaginaros en el estado que estaban, te puedo asegurar que han pagado el precio, pues en fin, han pagado el precio que simplemente les estaban pidiendo. Pero ¿sabes por qué habían hecho esto, no?
No, ¿por
qué? Esto lo han hecho porque llevan el programa municipalizaciones y de repente se están dando cuenta de que se les acaba el mandato y que han municipalizado la recogida de basuras.
No, ¿verdad?
La están llevando, especial. Bueno. Lo han externalizado todo y solo han municipalizado la funeraria.
Para...
Es lo único que tenían. Entonces, claro, como había que correr y había que municipalizar algo corriendo, pues le tocó a Bicimat y pagamos 10 millones de euros.
Medio.
Oye, que si lo quieren hacer, pero pagando una cantidad justa, yo que sé, pagando 5 millones de euros.
Solo para que se hagan una idea los oyentes. Para seguir con el contrato, la concesionaria le dijo al ayuntamiento, os pedimos 3 millones y medio de euros para garantizar el correcto cumplimiento del contrato. Y el ayuntamiento dijo, en vez de 3 y medio, toma, te doy 10 y medio como estos y hasta aquí hemos llegado. No hizo ninguna otra valoración ni razonamiento.
Y lo más grave es que cuando se han presentado comisiones de investigación de ejercicios anteriores, de otros gobiernos, pues ahora Madrid y PSOE siempre ha votado a favor. Pero claro, cuando por fin salió una comisión de investigación o una auditoría a este equipo de gobierno, han votado en contra. O sea, yo, puede estar todo perfecto, yo no lo niego, pero vamos a investigarlo.
Pero como dicen ellos, ¿qué tienen que ocultar? ¿Qué es lo que ellos decían respecto a las comisiones de investigación del Partido Popular de gobiernos anteriores? Que, por cierto, nosotros, salvo una, que anulamos en los tribunales, el resto no nos hemos opuesto. La pregunta es, ¿qué tienen que ocultar para oponerse como se están oponiendo a esta comisión de investigación?
Ciudadanos quiere que Carmena explique en pleno mañana la situación de los servicios sociales. Pregunta, ¿Manuela Carmena responde cuando ustedes ahora con el tema de Bicimat, que me estaba diciendo con el tema de... Muy rápido.
Buena pregunta, Constantino, porque yo puntualizo que quiero que me lo responda la alcaldesa. Y es porque en todos los plenos llevo preguntas a la alcaldesa, en todos los plenos, es natural. Pues la gente que nos esté escuchando habrá visto que en el Congreso responde Rajoy, que en Barcelona responde Ada Colau,
Cifuentes
responde en Madrid, es decir, Susana Díez, es lo normal, ¿no? Susana Díez responde con normalidad. Bien, pues en el Ayuntamiento de Madrid es el único sitio donde la alcaldesa no quiere responder preguntas de la oposición. A mí me parece una falta de respeto, pero además el tema que voy a tratar yo creo que debería ser uno de las cosas con las que más sensibilizada estuviese, porque voy a tratar el problema de los servicios sociales en Madrid, ¿no? Y además de los planes que tiene este ayuntamiento, que ha levantado las quejas de todos. Entonces vamos a ver si la alcaldesa contesta.
Será mañana en el pleno, Almeida. ¿Alguna cartucho en la recámara que nos pueda soltar de cara a mañana?
Mañana yo estaría atento a la comparecencia de Bicimat en el pleno.
Muy bien,
solo digo eso.
Solo dice
no
eso.
Decimos
bueno,
más.
Bueno,
ahí
bueno.
Está la Onda Madrid, ahí está la Madrid Diario, ahí estaremos todos. Nieves, gracias.
Ha sido estupendo ver aquí a Begoña Villacís y a Martínez Almeida, José Luis, a los dos muy pintureros, tengo que decir, de aspecto.
¿Sí? ¿Les ha visto guapos?
Sí, les he visto guapos.
Que consulten el Instagram, que van a ver más cosas. No digo más. No digo más. Ahí está la Herrero.
Muchas gracias. Enseguida regresamos con la última hora del programa. Son las 7:00.